El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, donde quiera que se encuentren, La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después el comentario. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en detalles. Wiranto, el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, señaló que la reunión que tenía lugar entre él y los representantes del Consejo de Seguridad de la Federación Rusia debía discutir sobre la seguridad cibernética y la amenaza del terrorismo. De hecho, Wiranto considera que la colaboración de seguridad entre Indonesia y Rusia ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Indonesia sigue absorbiendo los conocimientos y experiencias de las naciones que han fortalecido su aspecto de seguridad cibernética. El ministro Wiranto también señaló que la comprensión de Indonesia de la ciberseguridad está mejorando gradualmente tras la visita de Indonesia a varios países. Explicó que antes con Rusia también se fue a Australia, India y Singapur para discutir sobre seguridad cibernética. A pesar de que se ofreció a Indonesia las principales herramientas de los sistemas de defensa, el ministro Wiranto dijo que tal discusión no ha tenido lugar con Rusia. El ministro de Cooperativas, Empresas Pequeñas y Medianas, Anak Agung de Ngurah Puspayoga, se ha fijado un objetivo de un 4% de la tasa de emprendimiento nacional a finales de este año. La cifra es un aumento de 3,1% el año pasado, que es un aumento de 1,67% en el año 2015. El ministro Puspayoga dijo el martes que estaba optimista sobre el cumplimiento de la meta, porque los esfuerzos realizados en los últimos 2 años habían dado lugar a un aumento significativo en la proporción de empresarios locales a la población total. El surgimiento de nuevos empresarios se considera esencial para abordar el desempleo, que aumenta a medida que la fuerza de trabajo crece más rápido que las oportunidades de empleo. Añadió que el logro de la meta de la tasa de interés empresarial más elevada requeriría una cooperación sólida de varios interesados, a saber los gobiernos centrales y regionales, las empresas estatales, las universidades y los estudiantes. Más allá, el ministro Puspayoga dijo que los estudiantes y las universidades son un objetivo potencial para fomentar el espíritu empresarial. La demanda de aceite de coco crudo o CCO producido en la provincia de Sulawesi del Norte ha seguido aumentando entre los compradores de los Estados Unidos y los Países Bajos. El jefe del sector de comercio exterior del Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Sulawesi del Norte, Darwin Muksin, dijo que la alta demanda es una buena oportunidad para que los agricultores y exportadores locales aumenten la producción de CCO para aumentar los ingresos del país. También dijo que las exportaciones del aceite de coco crudo a Estados Unidos y Países Bajos son considerablemente altas, alcanzando miles de toneladas. En febrero pasado, la provincia de Sulawesi del Norte había exportado 9.000 toneladas de CCO. Fue capaz de generar divisas por valor de 14,39 millones de dólares estadounidenses. Asimismo, se exportaron a los Países Bajos 4.000 toneladas de CCO, generando 6,65 millones de dólares estadounidenses en divisas. La mayor demanda de aceite de coco crudo desde Indonesia entre los compradores internacionales pone de relieve la necesidad de aumentar la producción y mantener una buena calidad. El sitio de turismo en la red de TripAdvisor ha nombrado a la isla Bali como el mejor destino de viajes del mundo en el año 2017. En primer lugar, basado en la selección de turistas extranjeros. Ida Bagus Agung Parta Adnyana dijo que el premio pertenece a todo el pueblo de Bali como los mejores destinos del mundo. La isla de Bali ha sido a menudo en la parte superior en la categoría de la isla mejor del mundo o los mejores destinos en Asia. Sin embargo, esta vez se considera un reconocimiento muy especial para Bali como los mejores destinos del mundo. En la página de TripAdvisor, Bali ocupa el primer lugar como los mejores destinos del mundo entre 25 destinos turísticos. Londres ocupa el segundo lugar y sigue París, Roma, Nueva York, Creta en Grecia, Barcelona, Siem Reap en Camboya, Praga y Phuket, Tailandia. Indonesia está reclutando a tribus para ayudar a combatir los brotes de neblina que envuelven en el sudeste asiático cada año con un acuerdo gubernamental, diseñado para aprovechar las maneras tradicionales de contener incendios forestales. La región sufre cada estación seca de una neblina causada por los fuegos ardiendo, fijados a menudo deliberadamente para despejar la tierra para pulpa y el papel y las plantaciones del aceite de palma en las islas de Sumatra y Borneo. La mayoría de los incendios se producen en turberas que son altamente inflamables, y a menudo causan incendios que se propagan más allá de sus áreas de destino, enviando humo a los países vecinos tales como Singapur y Malasia. Mirna Safitri, la subdirectora de la agencia, dijo a la Fundación Thomson Reuters que los grupos indígenas ya están practicando una buena gestión de las turberas, usando su sabiduría local. Según el funcionario en otros lugares, algunas tribus ya han desarrollado nuevas formas de evitar la quema de la tierra cuando se están preparando para la nueva temporada de la plantación. Bajo un acuerdo con la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago, firmado la semana pasada, la agencia promoverá tales prácticas y esperará que las tribus puedan inspirar a otros. La embajadora de Namibia expresó su esperanza para una mayor cooperación con Indonesia en el 27º aniversario de la independencia de Namibia, el martes 21 de marzo. La embajadora Anne Namako Motelo dijo durante la recepción del Día Nacional en Yakarta que Indonesia es un socio estratégico no solo para Namibia, sino para todo el continente africano. La fecha también marca el 25º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Namibia. La embajadora Motelo dijo que Namibia espera una mayor cooperación en comercio, inversión, turismo, educación, agricultura y relaciones interpersonales. Y añadió que su país está abierto a los negocios. África es una de las prioridades de la política exterior de Indonesia para la cooperación económica como un mercado prospectivo para las exportaciones. A lo largo de los años, Indonesia ha estado ayudando a Namibia en la creación de capacidad en los sectores de la agricultura y la acuicultura. Según el ministro de Industria de Indonesia, Erlangga Hartarto, Indonesia y Namibia tienen un gran potencial para reforzar sus asociaciones. El ministro Erlangga explicó que hay 25 empresas indonesias que operan en la región, que refleja el potencial de la cooperación económica con África. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz Indonesia ahora presenta el comentario con el tema transporte en línea versus transporte convencional. Así, manténganse con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Cogito ergo sum es el célebre principio del filósofo francés René Descartes, que significa pienso, luego existo. Debido a que los hombres piensan, se pueden asegurar aunque haya un cambio menor. El enorme cambio de la vida humana en la interacción es la invención de la tecnología de Internet. A través de Internet, algunas necesidades de los seres humanos se satisfacen más fácilmente, especialmente para aquellos que viven en zonas urbanas. Sin embargo, la presencia de Internet y diversas aplicaciones también produce un efecto inevitable. Por ejemplo, emerge un conflicto entre los servicios de transporte en línea y los convencionales. Esto ha ocurrido en algunas ciudades de Indonesia, incluso en algunos otros países. En relación con la solicitud en línea, el ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, ha aplicado la regulación del ministro de Transporte sobre la implementación del transporte de pasajeros por vehículos públicos sin trayectoria. El ministro Budi Karya dijo que este reglamento tiene como objetivo crear justicia para todas las partes, especialmente los proveedores de transporte público. La familiarización de la regulación se sigue realizando para evitar impactos negativos. También señaló que este reglamento se espera que proporcione seguridad jurídica para el transporte en línea. Un investigador del Instituto Indonesia de Ciencias, o LIPI, Muhammad Jafar Ali, en su escritura en el diario blog LIPI explicó que el problema del transporte en línea es que no hay seguridad jurídica. Además, los proveedores de servicios de transporte convencionales no están preparados para hacer frente a la solicitud en línea. Como resultado, los conductores convencionales están celosos con los conductores en línea que obtienen los pasajeros más fácilmente y los ingresos suficientes. Hoy en día, gracias al Internet y al sistema en línea, una gran cantidad de cambios están listos para suceder en cualquier momento. Sin embargo, la innovación en la vida cotidiana es muy importante, incluso en el campo del transporte público, que necesita la comunidad. Pero el destino de los proveedores de servicios de transporte convencionales no debe pasarse por alto. El gobierno debe ser prudente y estricto para hacer frente a cualquier conflicto emergente entre el transporte en línea y del convencional. El público, como consumidor, no debe ser víctima. Sin embargo, los proveedores de transporte en línea y convencional no están en desventaja. El cambio es una necesidad que no se puede evitar. Todas las partes interesadas tienen que estar preparadas para cooperar más sabiamente y sinceramente y aceptar el transporte en línea por el futuro mejor. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, ahora el programa Hoy en la Historia, que ocurre en el día 23 de marzo en la historia. Comenzamos el 23 de marzo de 1919, evento del inicio del movimiento fascismo. El 23 de marzo de 1919, el movimiento fascista en Italia fue fundado por Benito Mussolini. El fascismo es un movimiento político autoritario que se desarrolló en Italia y en otros países europeos como una reacción a los cambios políticos y sociales causados por la Primera Guerra Mundial y la propagación del socialismo y el comunismo. Partido Fascista Italiano, desarrollado rápidamente y hasta 1921. Ya cuenta con 300.000 miembros. En el mismo año, el partido logró entregar 35 de sus miembros como miembro del Parlamento. Un gobierno de ideología fascista nacionalista extremo, aterrorizar, crear una cultura del miedo, el militarismo, la hegemonía, la domesticación de ciertas ideologías y dependiente altamente del carisma de un líder. Seguimos con el evento ocurrido el 23 de marzo de 1950. La Organización Meteorológica Mundial fue creada el 23 de marzo de 1950. La Organización Meteorológica Mundial es una organización meteorológica mundial bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La Organización Meteorológica Mundial, compuesta por 187 países y territorios. Estas organizaciones juegan un papel internacional para vigilar y proteger el medio ambiente a través de sus diversos programas, como el programa de monitoreo, así como el programa de tiempo y el clima y la hidrología de los recursos hídricos del mundo. Aniversario de la fundación de la Organización Meteorológica Mundial, el 23 de marzo de 1950, se convirtió en el Día Mundial de Meteorología. Terminamos el programa Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de marzo de 1978. Adam Malik fue designado como el tercer vicepresidente de Indonesia. Justo en este día 23 de marzo, Adam Malik fue coronado como el tercer vicepresidente de Indonesia, reemplazando Hamengkubuwono IX. Su carrera comenzó como periodista y líder del movimiento nacionalista. En 1963, Adam Malik primera vez entró en el gabinete, es decir, como ministro de Comercio. En 1964, asumió la responsabilidad como presidente de la delegación de la Comisión de Comercio y Desarrollo en las Naciones Unidas. En 1966, la más gloriosa carrera cuando se desempeñó como segundo viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia en el gabinete de Vikora II. La carrera más alta de Adam Malik se consiguió cuando servía del vicepresidente de la República de Indonesia, designado por la Asamblea Popular. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Cámara de Comercio de Indonesia abraza alemana, impulsando la competencia laboral en enfrentar la comunidad económica de ASEAN. Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o CADIN, celebró el inicio de entrenador del lugar de trabajo de las regencias de Karawang y Bekasi, celebrada en Jakarta el viernes 17 de marzo con la entrega de certificados de nivel de suelo internacional. El evento contó con la participación de diversas asociaciones, el Ministerio y la Embajada de Alemania como la parte que ayuda a la actividad de esta formación. Presidente de Cámara de Comercio de Indonesia, Rosan Roslani, en su discurso dijo que entregando el certificado internacional de nivel básico se trata de una forma del enfoque del gobierno en la comunidad económica de ASEAN. Dijo que esta inauguración es una respuesta a los desafíos de la comunidad económica de la ASEAN. Indonesia debería trabajar duro para mejorar los recursos humanos existentes, de manera que las capacidades de los trabajadores indonesios son capaces de competir con otros países, especialmente con los países vecinos. Rosan Roslani dijo que el programa de entrenamiento técnico a los entrenadores del lugar de trabajo nivel básico, esto es en el marco de la realización del Programa Nacional de Aprendizaje, dijo que la Cámara de Comercio de Indonesia, en cooperación con la Cámara de Comercio Alemana, organizan a nivel internacional formación de los entrenadores del lugar de trabajo, a menudo llamado Training of Trainers o formación de formadores. Esta formación está destinada a enseñar cómo enseñar sobre el trabajo en cada empresa, por lo que la enseñanza se puede hacer con eficacia y eficiencia. De acuerdo con los recursos humanos actuales con competencia suficiente para adaptarse a las necesidades de la industria nacional que existe en la actualidad con el fin de competir en estrecha colaboración con otros países. Rosan Ruslani dijo que el trabajo es una de las claves del éxito de la industria en el futuro, por lo que requiere miles de entrenadores profesionales. Lo que es más, Indonesia es la fijación de la economía debido al impacto de la recesión económica mundial que tuvo lugar hace algún tiempo. Por su parte, el representante de la Embajada de Alemania, Johannes Kemmer, subrayó el compromiso del gobierno alemán para asociarse con Indonesia, en particular para desarrollar conjuntamente todas las necesidades de formación profesional. Johannes Kemmer dijo que Alemania ve a Indonesia como un socio estratégico en el sudeste asiático. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, con la belleza de Indonesia. En la edición de hoy, le presentamos Bukit Pentulu Indah o la Colina Pentulu Indah, ubicada en la provincia de Jawa Central. Manténganse en sintonía. Oyentes, si les gusta disfrutar de la belleza de la naturaleza y se encuentran en la provincia de Jawa Central, pueden intentar visitar la Regencia de Kebumen. La Regencia es conocida por tener un montón de atractivos turismo natural, especialmente las playas. Oyentes, aunque la Regencia de Kebumen es popular con sus playas, hoy les presentaremos otra atracción en esta área. Esta es Bukit Pentulu Indah o la Colina de Pentulu Indah. Oyentes, Bukit Pentulu Indah o conocida entre la gente local como Bukit Pi o la Colina Pi, ofrece una vista panorámica muy hermosa de Kebumen. La colina es el mejor lugar para disfrutar de un amanecer perfecto con los picos gemelos de Sumbing Sindoro como fondo. Bukit Pentulu Indah se encuentra aproximadamente a unos 300 metros sobre el nivel del mar. No tan alto como el lugar habitual para disfrutar del amanecer, la colina todavía ofrece un paisaje espectacular. Cuando el sol está a punto de levantarse y cuando el tiempo está despejado, usted podrá ver las vistas del bosque en el valle del río Lukulo, cubierto por nieblas delgadas. El pico de bukit pentulu indah es bastante espacioso para que los visitantes pongan una carpa y acampe hacia afuera allí. Oyentes, Bukit Pentulu Indah es un lugar perfecto para relajarse. Además del hermoso paisaje, el lugar es muy fácil de acceder también. Si usted viene de la plaza principal de Kebumen o Alun-Alun, entonces tome la dirección hacia el mercado de Mertokondo. Todo lo que usted necesita hacer es seguir las señales hacia Pentulu Bukit Indah. Si usted llega a Bukit Pentulu Indah, encontrará el área del bosque de pinos. Para subir a la cima de la colina, el terreno no es difícil y el camino es corto. Sin embargo, va a ser un poco difícil para aquellos que nunca hacen ejercicio. Oyentes, para poder disfrutar de la belleza de Bukit Pentulu Indah, que se encuentra en las montañas de Paras, exactamente en Dukuh Daka, distrito de Karang Sambung, la regencia de Kebumen, provincia de Jawa Central, tiene que cubrir alrededor de 21 kilómetros desde la ciudad de Kebumen. Tardará unos 35 minutos y solo le costará menos de 10.000 rupiah o un dólar americano para poder explorar todas las localidades del Bukit Pentulu Indah o la Colina Pentulu Indah. En el pico de la colina también hay un puesto de observación que se convierte en el lugar favorito para los jóvenes visitantes para tomar fotos. Estimados oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Que tengan un buen día y sampai jumpa lagi.
La variedad. Un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes fieles de La Voz de Indonesia, es un placer encontrarles en el programa La Miscelánea. En esta edición de Miscelánea les presento información sobre la belleza de culminación del sol, que mantenga en sintonía. Oyentes, Ecuador es una línea imaginaria en el centro del planeta, entre dos polos y paralelo al eje de rotación del planeta. La línea de Ecuador divide las dos partes de la Tierra, el hemisferio norte y hemisferio sur. De todas las ciudades o países en los cuales pasa la línea Ecuador, la única ciudad en este mundo hendidos o cruzado precisamente por el Ecuador es la ciudad de Pontianak, Kalimantan Occidental, por lo que esta ciudad tan especial. En 1928, un geógrafo holandés haciendo expedición internacional para Pontianak y determinar el punto del Ecuador. En el mismo año, entonces, el monumento fue construido en forma de hito de flechas como la marca del punto cero del Ecuador. Más tarde, remodelado en 1990 con la fabricación de la cúpula para proteger el original monumento. Oyentes, el 21 al 23 de marzo no es un fenómeno único que se produce en Pontianak, precisamente en mitad del mundo. El fenómeno se conoce como la culminación del sol. La culminación del sol es un fenómeno cuando el sol está encima del ecuador. En ese momento, la posición del sol justo por encima de la cabeza, por consiguiente, las sombras de los objetos sobre la superficie de la Tierra no es visible. Segundo, sin una sombra de lo que realmente se produjeron dos veces al año, a saber, el 21 al 23 de marzo y el 21 al 23 de septiembre. El 21 de marzo de 2017 el fenómeno se produce a las 11:50 GMT. Luego el 22 de marzo de 2017 se produjo a las 11:50 y el 23 de marzo de 2017 a 23:49. Oyentes, para seguir promoviendo el potencial turístico de Pontiana, particularmente monumento del Ecuador, el alcalde de la ciudad de Pontiana lleva a cabo una labeza de culminación del sol del 21 al 23 de marzo de 2017. La actividad que se lleva a cabo tiene propósito de presenciar un fenómeno natural único de Indonesia, que es unos segundos sin sombras. El tema de la belleza de culminación del sol el mes de marzo de 2017 es Pontiana y la ciudad de Ecuador hacia una sociedad creativa y competitiva. Durante unos días se lleva a cabo una variedad de actividades, incluyendo el baile malayo y Dayak, la danza china, canciones populares, música tradicional, la danza contemporánea, rimas, poemas, autofotoraza y puesto culinario. Una cosa que distingue a las actividades de la belleza de culminación del sol en marzo es la participación de la comunidad en la economía creativa en la ciudad de Pontiana. Estimados radioescuchas, este fue la miscelánea de hoy.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiere que estén. Nos encontramos de nuevo en el programa El Mundo Musical, un programa que les presenta las canciones de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. En 1947, dos años después de la proclamación de la independencia de la República de Indonesia, en Morotai, Halmahera, nació un bebé. No había signos de que el bebé iba a ser un cantante pop en Indonesia. Él es Melky Guslau. Armado con la experiencia de cantar en un ambiente familiar, Melky pasó a convertirse en un cantante pop de Indonesia. Bueno, les ponemos una canción con el título Pergi Untuk Kembali.
Senyuman.
Melqui logró lo que sonó. Se han ganado numerosos premios. Melqui fue galardonado un reconocimiento en 1995 como mejor cantante de pop. Además de su carrera como cantante solista, Melqui también tenía un día con la popular cantante Diana Nasution. El álbum del dúo se explotó en el mercado. Oyentes, esta vez vamos a disfrutar de una canción de Melqui titulada Malam Yang Dingin. O una noche fría.
Entah di mana kita.
Se enfermó después que hiciera show en muchas ciudades del país. El año 2005, Melky Guslow se murió.
Thank you. semua kita punya ngana suminta. Cari
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Kau yang telah membuat luka di hati. selama ini aku sayang. Cintaku jadi benci. Tengahnya kabut bermain di embun pagi, dingin membuat hatiku membeku. Kau yang telah membuat luka di hatiku. Kau yang telah membuat janji-janji palsu. Oh kau yang selama ini aku sayangi. Kau berubah cintaku jadi benci.
Selama ini aku sayang.
Kau
merubah
cintaku jadi benci. Oh kau merubah cintaku jadi benci.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Yeah.
diri dirimu. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Mungkin lebih baik agar kau pun puas dengan kebebasanmu. Pulanglah saja engkau pada ibu atau ayahmu. Dulu segenggam emas kupinang dirimu, dulu bersumpah janji di depan saksi. Kini semua tinggallah kenangan yang tak mungkin kembali.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.